Bueno, bienvenidos sean todos. Estamos agradecidos por los que están aquí en la sala, los que nos ven por televisión y en la transmisión, también por todos nuestros campos multisitio. También estamos agradecidos por todos los hombres y mujeres en el Ministerio de la Cárcel que nos están observando en este momento. Ayúdenme a darle la bienvenida a la gente del Ministerio de la Cárcel también. Estamos agradecidos por ustedes. Y cuando termines de servir tu tiempo a la sociedad, recuerda esto. Siempre hay una iglesia aquí que está para recibirte con los brazos abiertos. Nos encantaría que usted sea parte en persona de nuestros servicios de adoración. Queremos que lo sepas. Bueno, entremos en el mensaje de hoy. Estamos hablando del libro de Efesios. Este es el último de esta serie. Y luego comenzamos una nueva serie la próxima semana llamada Un Mundo Loco Loco. Y vamos a ver el libro de primera de Pedro, cómo vivir rectamente en un mundo que ha perdido su mente siempre amorosa. Perfecto para la temporada política en la que estamos preparando para continuar. Así que no te pierdas ni una sola semana de eso. Pero hoy vamos a terminar el libro de los Efesios. Bueno, había una iglesia y estaban reuniendo para su servicio de oración y todos estaban hablando antes de que la música comenzara a sonar, cuando de repente en la plataforma del escenario apareció allí Satanás. Bueno, la gente salió corriendo de ese auditorio lo más rápido que pudo. Estaban muertos de miedo. Solo había un anciano que permanecía unas 4 o 5 filas más atrás en la sección central. Satanás lo miró y le dijo, ¿no sabes quién soy yo? ¿Acaso? El anciano dijo, sí, claro que sí sé. Y él dijo, ¿no sabes de lo que soy capaz de hacerte? Y él dijo, sí, entiendo eso. Él dijo, ¿no entiendes que puedo arruinar tu vida con una sola palabra que yo diga? Y él dijo, sí, no lo dudo ni por un momento. Y Satanás dijo, entonces, ¿por qué no me tienes miedo? A lo cual el anciano le dijo, hey, he estado casado con tu hermana por 40 años. He estado esperando toda la semana para decir este chiste, te diré. Bueno, hoy vamos a terminar la última sección de Efesios. Se trata de la guerra espiritual y de que necesitamos prepararnos para las batallas cotidianas de la vida. Veámoslo, y él dice, finalmente, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda la armadura de Dios, así que puedas tomar tu posición en contra de los planes del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los gobernantes, las autoridades, los poderes de este mundo tenebroso y contra las fuerzas espirituales del mal en el reino celestial. Así que Pablo está recordando a la gente y les dice, escuchen, lo que están viendo aquí no es la realidad. Si de alguna manera pudiera abrir la cortina del mundo espiritual que está a tu alrededor, te asustaría absolutamente y te darías cuenta de que la batalla en la que estás. Así que quiere que te vistas con la armadura de Dios. Ahora, algunos de ustedes me están mirando como, oh, Dios mío, Todd, vamos a hablar de Satanás. Oh, ruedas tus ojos. Porque algunos de ustedes están pensando que Satanás es solamente un pequeño personaje de dibujos que viste de rojo y tiene una horca, y otros piensan que es alguien que aparece en tu hombro de vez en cuando mientras un ángel aparece en el otro hombro y tienen una decisión difícil que tomar. Él está por un lado y el ángel por el otro diciéndote qué hacer. Algunos de ustedes no se toman esas cosas demasiado en serio. ¿No es estar leyendo las noticias? ¿No has visto las fuerzas del mal que actúan a nuestro alrededor últimamente? Déjame decirte alto, Jesús tomó a Satanás muy, muy en serio. Él dijo que él es el ladrón y que ha venido para robar, matar y destruir. Y Pedro escribe esto acerca de nuestro enemigo. Dice que nuestro enemigo, el diablo, merodea como un león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que Satanás era un arcángel. Sabemos que él se rebeló contra Dios y convenció a una tercera parte de los ángeles para que se rebelaran con él. Sabemos que Dios lo arrojó hacia la tierra al juicio final a esperar a que llegara. Y ha estado causando estragos desde entonces. Él odia todos los aspectos de tu vida. Quiere robar todo lo bueno que tiene tu vida. Él te odia con cada fibra de su ser porque Dios envió a su Hijo Jesús a morir por ti y resucitó entre los muertos. Por eso sabe de dónde va a ir y quiere llevar a tanta gente con él como pueda y como le sea posible. Ahora, por más aterrador que suene todo esto, hay algunas cosas que debes entender. Escribe esto si estás tomando notas. Primero, Satanás solo puede estar en un lugar a la vez. Ni siquiera se acerca a ser igual a Dios. Dios es omnipresente. Él está en todas partes en todo momento. Satanás solo puede estar en un lugar al mismo tiempo. Es un arcángel. Es muy poderoso, pero es un arcángel. Dios dice, espera un segundo. Parece ser que su movimiento está por todo el mundo. Así es, porque los demonios, los ángeles caídos, están a sus órdenes haciendo su trabajo. Él es muy organizado. Déjame te doy otra o más. Satanás no lo sabe todo. Quiere hacerte creer que lo sabe todo, pero no lo sabe todo. Dios, en cambio, lo sabe todo. Él lo sabe todo sobre de ti. Y lo que me deja boquiabierto es que Él sigue estando a nuestro favor en todos los sentidos. Te daré otra. Satanás no es todopoderoso. Si le has pedido a Jesús que entre en tu vida, el poder de Satanás sobre ti es limitado. Tiene que pedir permiso para venir en tu contra. ¿Recuerdas horas antes de que Jesús fuera crucificado por los pecados de toda la humanidad? Los discípulos se han reunido con Jesús en el aposento alto, están disfrutando de una última comida juntos, y Jesús se dirige a Simón Pedro y le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como si fueras trigo. No sé ustedes, pero yo preferiría que Jesús y Satanás no tuvieran una conversación sobre mi vida. Y él le dice: Simón, Satanás te ha pedido que te zarandees como si fueras trigo. Pero mira lo que dice aquí: pero yo rogué por ti, Simón, que tu fe no desfallezca. El poder de Satanás es limitado en la vida de un creyente. Pero ¿estás preparado para esto? Si no eres un seguidor de Jesucristo, su poder sobre ti es ilimitado. Y te hace jugar el papel de tonto. Él me hizo jugar este papel por muchos años. Te miente, te engaña, te dice: bueno, esto es lo que te satisfará, y lo intentas y no funciona. Esto es lo que te liberará, y luego lo intentas y te encadena. Y te hará a su prisionero. Te miente sobre todo. Te dice que Dios no te ama, que no le importas, que no le importa que existes. Y la gente cree esas mentiras, escuchan esas mentiras, buscan satisfacción en todo lo demás de este mundo y lo que tiene para ofrecer, y nunca buscan la plenitud con Jesús. Eso es lo que está sucediendo aquí, 2 Corintios 4:4. Dice: Dios de este siglo los ha cegado las mentes de los incrédulos, por tanto, no pueden ver la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Lo has visto, ¿verdad? Tienes una conversación con alguien y dices: oye, deberías venir conmigo a la iglesia. Oh, no quiero a la iglesia. No. Oye, Dios te ama. No me importa. Envió a su hijo a morir. No me importa. ¿Por qué la gente rechaza a Jesús? ¿Por qué la gente no entrega sus vidas a Jesús? Cuando escuchas que Él está por ti, que te envió a su hijo a morir por ti, que quiere pagar el precio por tu pecado y darte un lugar en el cielo, ¿por qué alguien en su sano juicio rechazaría eso? ¿Por qué rechazas eso? ¿No quieres la vida eterna? ¿No quieres el cielo? Juguemos este juego por un segundo. Quiero decir, lógicamente, juguemos el juego. Digamos que estoy equivocado y que Jesús no es quien dice ser. Él no es el Hijo de Dios, no resucitó entre los muertos. Todo esto es un engaño y todos estamos perdiendo nuestro tiempo en este momento. ¿Qué va a pasar cuando tú y yo muramos? Bueno, pues vamos a morir al mismo lugar, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Vas a dejar de existir. Eso es lo que creen los ateos. Simplemente dejamos de existir porque estamos aquí por accidente, no por llamado divino. Pero si estoy en lo cierto y Jesús es quien dice que es, y vivo mi vida para Él, iré al cielo. Tú, en cambio, te vas al infierno. Así que déjame ver si lo entiendo bien. Si rechazo a Jesús como tú lo hiciste, voy a terminar en el mismo lugar que tú estás. Voy a dejar de existir. Pero si confío en Jesús y vivo para Él y voy al cielo, y tú vas al infierno. Ahora, puede que no sea muy inteligente, pero ¿no tendría sentido que siquiera investigar las afirmaciones de Jesús un poco más profundamente? Porque ¿cuántas personas conoces que rechazaron a Jesús y nunca han leído la Biblia? Nunca han investigado por sí mismas, nunca han estudiado por sí mismas la verdad de la palabra de Dios. Y sin embargo, están tan seguros que no quieren tener nada que ver con Él. Y aquí está lo interesante. Yo, viviendo de acuerdo con los principios de la palabra de Dios, lo mejor que puedo hacer, estoy haciendo el mejor intento de mi vida. No me arrepiento de nada de lo que he hecho cumpliendo la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es mi mayor arrepentimiento? Es no hacerlo mejor. Si tú entregas tu vida a Jesús y vives para Él, encontrarás vida en abundancia. Pero no puedes verlo, porque Satanás te tiene allí donde te quiere. Te ha cegado a la verdad. Déjame decirte una cosa más: de Satanás está derrotado. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó entre los muertos, eso fue todo. Satanás fue derrotado, la muerte fue derrotada, el pecado derrotado, la tumba fue derrotada. No luchamos por una victoria, luchamos desde ella. Ahora todavía hay algunas batallas, todavía hay unas escaramuzas que hay que pelear. De eso no hay duda. Pero Jesús ha ganado la batalla final y Satanás sabe cuál es su final y quiere llevarte a ir con él cuando termine en el lago de fuego. Y Jesús ha hecho todo lo posible para evitar que vayas en esa dirección. Así que Pablo dice, escuche, a la luz de toda la guerra espiritual que está a nuestro alrededor, el mal que está tan prevalente quiere que usted se ponga la armadura de Dios. Y luego nos describe de la siguiente manera. Por lo tanto, dice, pongan toda la armadura de Dios, así que cuando llegue el día del mal, puedas permanecer firme. Y después de que hayas hecho todo esto, mantente firme con el cinturón de la verdad abrochado alrededor de tu cintura, con la coraza de justicia en su lugar y los pies equipados con la prontitud que viene del Evangelio y de la paz. Además de todo esto, toma el escudo de la fe con el que puedes extinguir los dardos encendidos del enemigo. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y oren en el Espíritu en todas las ocasiones, con todo tipo de oraciones y peticiones. Con esto en mente, estén alerta y sigan orando por todos los santos. Muy bien, veámoslo pieza por pieza. Primero, dice del cinturón de la verdad. Mantente firme luego con el cinturón de la verdad abrochado alrededor de tu cintura. Bien, cuando Pablo escribió esto, estaba en la cárcel por proclamar una vez más que Jesús había resucitado entre los muertos. Estaba encadenado a un soldado romano. Miraba la armadura del soldado en busca de inspiración. Y alrededor de la armadura del soldado romano había un cinturón. Ahora bien, el cinturón era muy importante para el soldado romano porque cuando salía al campo de batalla, porque vestía túnicas, eran togas, ellos tiraban de esa túnica y se metían esa túnica en su cinturón. Muy importante que no salgas corriendo con la bata. Podrías tropezar y caer, entonces estarías susceptible a ser asesinado. Nadie quiere salir al campo de batalla con un vestido. ¿Entiendes lo que te digo, verdad? Eso es lo que estoy tratando de decirte. Se ajustaban el cinturón con tan fuerza porque con ello también sujetaban la coraza. La coraza protegía los órganos vitales. No querías que aquello brincara de un lado para otro y te pudieran acuchillar en un órgano vital. También unida al cinturón estaba la vaina de la espada. Esto es en lo que metías tu espada y sacabas tu espada. Querías asegurarte que estaba junto, querías que estuviera. Así que el cinturón tenía que estar bien apretado. Así que dice, se supone que debemos ponernos el cinturón de la verdad. ¿Qué significa eso? Significa que debemos ser personas íntegras. Debemos ser personas que dicen la verdad. Debemos ser personas que dicen lo que queremos decir y queremos decir lo que decimos. Debemos ser personas que hacen promesas y luego realmente las cumplimos y cumplimos nuestras promesas. Nuestra palabra debe significar algo para nosotros. Mira lo que la Biblia dice acerca de la deshonestidad. Proverbios 19:22. Es mejor ser pobre que ser deshonesto. ¿Lo ves? Cuando no decimos la verdad, cuando mentimos, cuando exageramos, adivinen qué pasa. El mensaje de Jesús se pone en un segundo plano y la gente tiene una idea equivocada de lo que es seguir a Jesucristo. Es como si te aflojaras el cinturón y se te cayeran los pantalones y allí estás avergonzado cuando te atrapan en tu mentira, cuando no dices la verdad. Por tanto, debemos ser personas que dicen la verdad. No solo eso, debemos ser personas que defienden la verdad. En este momento, nuestro mundo de hoy necesita una voz cristiana más que nunca. La gente ha perdido sus mentes y no sabe lo que es el verdadero norte, no sabe lo que es la palabra de Dios, lo que tiene que decir. Compran cualquier mentira que les venden las redes sociales y lo que los propagan. Y así ni siquiera sabe lo que dice la palabra de Dios. Y dices, ¿cómo puedes defender algo que ni siquiera conoces? ¿Sabes lo que me asusta más? Es que muchos de ustedes no saben o saben tampoco de la palabra de Dios. Pero te metes en las redes sociales y publicas cosas que están en contradicción directa con lo que dice la palabra de Dios. Ese es un lugar peligroso para estar. Como seguidores de Jesucristo, tenemos que dejar de decir, mi opinión es, o yo pienso que. Y lo que tenemos que decir es que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios dura para siempre. La palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios es la verdad. Hay muchos temas candentes por ahí en este momento. ¿Sabes lo que la palabra de Dios dice acerca de ellos? Dices, bueno, ¿cómo podría encontrar las respuestas? Bueno, ¿por qué no inviertes en tu vida espiritual y compras una Biblia de estudio? Los vendemos en el vestíbulo, los vendemos en cada uno de nuestros campuses. No ganamos un centavo por nuestras Biblias, de ninguna de ellas. Queremos que tengan la palabra de Dios, pero la parte de atrás de una Biblia de estudio hay una cosa llamada concordancia y ha enumerado para ti tema por tema y quieres saber lo que dice la palabra sobre el aborto, todo lo que tienes que hacer es buscarlo. Y no es difícil, no es difícil entender cuando lo lees. ¿Es Dios para asesinar bebés? ¡No! ¿Esa es una sorpresa para alguien? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todos los temas candentes están ahí, todas las cosas sobre el pecado sexual fuera del hecho matrimonial, que es el matrimonio que está reservado por Dios entre un hombre y una mujer está en la palabra de Dios. No puedo creer que dijiste eso. Yo no lo dije. Tu problema no es conmigo. Tu problema es con la palabra de Dios y no quieres ser un seleccionador. No seas ese tipo de seguidor de Jesús que dijo, bueno, no me gusta este versículo, así es que lo haré y este otro no lo haré porque no me gusta, no va con lo que va en la sociedad. No voy a hacer eso, no seas esa persona. Escucha, si la Biblia no te molesta de vez en cuando, no estás prestando atención a lo que dice en realidad. Hay muchos versículos en la Biblia que no me gustan. No me gusta ese versículo de las Escrituras que dice, si miras a una mujer con lujuria en tu corazón, has cometido adulterio con ella. Odio ese versículo. Tiro esa cosa a la basura. Te diré algo. Pero ya no sabemos lo que es la santidad. Así que apuntamos tan bajo y Dios dice, esto es lo que buscas. Y lo que buscas es ser como Jesús. Siempre serás débil como cristiano. Si siempre estás débil en este mundo, entonces, ¿qué hacemos? Ponernos el cinturón de la verdad, defendemos la verdad y lo hacemos con delicadeza y respeto. No se lo metes en la garganta a nadie, no comienzas una discusión con otra persona, no usas la palabra de Dios para cortarlos por la mitad. Lo usas como lo haría un cirujano para curar a alguien, para ayudar a alguien. Así que defendemos la verdad y decimos la verdad. La siguiente pieza de la armadura es la coraza de la justicia. Ahora, entonces, ¿qué es eso? Bueno, la coraza de la justicia significa que has sido justificado ante Dios. Muchos no entendemos eso. Todavía vives con culpa y con vergüenza por lo que has hecho. No te das cuenta de que esos pecados han sido arrojados tan lejos como está el este del oeste. Y lo que hace Satanás es que se mete contigo. Dios nunca podría amarte, te dice. Nunca podría perdonarte, te dice. No eres digno de la salvación. Y sabes que hay un poco de verdad en eso, ¿no es así? No somos dignos de la salvación. Somos salvos no por algo que hemos hecho, sino que somos salvos por lo que Él hizo por nosotros. Es la asombrosa gracia de Dios que podemos estar en una relación correcta con Él. ¿Sabes cómo eso es posible? Bueno, fue un gran intercambio. Así que Jesús muere en la cruz, toma todos nuestros pecados, le pedimos a Jesús que entre en nuestra vida. ¿Y qué nos da? Él nos da su justicia. Él nos hace santos. No somos santos porque somos santos porque Él ha imputado su justicia, su santidad sobre nosotros. Y así que cuando estamos delante de Dios en el juicio, ni siquiera te ve. La sangre de Jesús ha cubierto tu pecado y te ha hecho justo ante Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. Somos santificados a través del sacrificio que Cristo hizo en su cuerpo de una vez y por todas. Así que cuando Satanás te susurra al oído, Dios nunca podría amarte, nunca podrá perdonarte tu pecado, no creo que hayas hecho eso. Y dices, ¿sabes qué? Sí, estoy arruinado, pero Jesús me perdona y soy santo delante de sus ojos por la sangre de Cristo Jesús. Así que corres a ese campo de batalla con la coraza de justicia, sabiendo que has sido justificado ante Dios debido a la asombrosa gracia de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y luego dice esto, vístanse los pies equipados con el Evangelio de la Paz. No sé ustedes, pero mis zapatos son muy importantes. Y cuando me pongo los zapatos, me da estabilidad y me da protección. ¿Alguna vez ha sido de excursión y el suelo está un poco suelto y tembloroso? Odio decirte esto. Va a haber momentos en tu vida en los que vas a estar parado en un terreno inestable. Este mundo en el que vivimos tiene una forma de golpearnos, ¿no es así? Y sale de la nada. Ni siquiera lo ves venir. Llega la llamada telefónica que nadie quiere. El resultado de la prueba, que es algo que nadie quiere escuchar. Las noticias son malas. El pronóstico es peor. Tú lo has enfrentado, tú lo has escuchado, lo has enfrentado. Yo lo he escuchado. Y si no lo has hecho, adivina qué va a pasar. Alguien te va a mirar los ojos, alguien que te importa tanto y te va a decir, no quiero estar contigo. Y te encontrarás en un terreno inestable y sentirás que hay cosas que causan caos y confusión. Es el Evangelio de la paz lo que nos mantiene unidos. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda vuestros corazones y vuestras mentes. ¿Qué es lo que no dice la Biblia? Que no seamos ansiosos por nada. Oh, no te preocupes por nada. No seas ansioso, pero pide con petición y súplica y ofreciendo acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús, en el capítulo 16 de Juan, dijo: os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendrás problemas, pero anímate. Yo he vencido al mundo. El Señor mismo va delante de ti y está contigo. Él nunca te dejará ni te abandonará. Así que no tengas miedo. No te desanimes. No importa lo que enfrentes, no importa lo que pases, nunca pasarás por nada de eso solo. Amigos, nunca entenderán que Dios es todo lo que necesitas hasta que sea todo lo que tienes. Y Él es más que suficiente para llevar incluso a través del valle de la sombra de la muerte. E incluso cuando la vida no tiene ningún sentido y apenas puedes ver el siguiente paso frente a ti, recuerda esto, al final ganamos. Vamos a un lugar donde no hay más muerte, ni enfermedad, ni sufrimiento, ni dolor, porque aquí nuestro Dios ha hecho todas las cosas nuevas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vestimos, nos ponemos cinturón de la verdad, la coraza de justicia, tenemos zapatos del Evangelio de la paz, y entonces tomamos el escudo de la fe. Ahora bien, para el soldado romano, el escudo tenía unos 4 pies y medio de ancho, 4 pies y medio de altura, como un cuadrado. Serían capaces de encerrarlos en el siguiente escudo de al lado para hacer un muro juntos y avanzar contra el enemigo. Y luego, a medida que se acercaban al enemigo, ¿sabe lo que hacía el enemigo? Sacaban sus arqueros, disparaban sus arcos, flechas con llamas que salían hacia ellos y las disparaban hasta el cielo y tomaban esos escudos y los ponían sobre sus cabezas y las flechas golpeaban sobre los escudos en lugar de la persona. Así que puedes ver salir al campo de batalla con el escudo, que era muy importante para su supervivencia. Y es así con las batallas cristianas que enfrentamos todos los días. Hay que tener fe. Ahora bien, ¿qué es la fe? La fe es hacer lo que Dios quiere que hagas incluso cuando no tiene sentido. Escucha, si estás esperando que Dios tenga sentido en tu vida, estarás esperando por mucho, mucho, mucho tiempo. Te va a poner en situaciones, las cosas van a seguir. Y vas a mirar al cielo y vas a decir, no entiendo esto, ¿qué es? No entiendo por lo que estoy pasando. Está probando tu fe. ¿Seguirás confiando en Él entonces? ¿Seguirás obedeciéndole? ¿Seguirás siguiéndolo? ¿Seguirás haciendo lo correcto? ¿Caminarás por fe y harás todo lo que Él te pide que hagas por fe? ¿Aun cuando nada de esto tenga sentido, las cosas que Él te pide que hagas? ¿Acaso amarás a tu enemigo? ¿Vas a orar por los que te persiguen? ¿Acaso vas a diezmar? Dices, bueno, la inflación es tan mala, Todd. No puedo permitirlo. Está bien, por fe, ¿verdad? ¿Qué dice él? Él dice, pruébame ahora en esto y mira si no abro las compuertas del cielo y derramo tanta bendición sobre ti que no tienes espacio suficiente para ello. Nunca lo sabrás hasta que des un paso de fe. Nunca sabrás que Él es fiel con tus finanzas hasta que des ese paso de fe y comiences a diezmar. ¿Cuánta fe tienes? Cuando estés caminando en el campo de batalla, ¿tienes una fe chiquitita? ¿O tienes un escudo que puede protegerte de las flechas llameantes que van a venir hacia ti? Ya sabes que no tiene ningún sentido perdonar a las personas que te lastiman. Y quiero vengarme, dices. Yo quiero herirlos, darles donde más le duelan. Eso no es lo que dijo Jesús. Dijo, déjalo ir. Perdona de la misma manera que has sido tú perdonado. Así que por fe, liberas a esa persona de la amargura, del odio y de la ira y perdonas de la misma manera que has sido perdonado. Por fe, vas a donde Él te diga que vayas. Haces lo que Él te pide que hagas, sacrificas lo que Él quiere que sacrifiques, renuncias a lo que Él quiere que entregues, vas tras las cosas que Él quiere que vayas tras y lo haces por la fe. Y luego dice que el yelmo de la salvación. El propósito del yelmo, obviamente, era proteger la cabeza del soldado. Satanás trata de meterse en tu cabeza, trata de decirte que realmente no eres cristiano. Ni siquiera puedo decirte la cantidad de años que dudé si realmente era cristiano o no. Por supuesto, por la razón de aquello, era porque yo no vivía para Cristo. Tenía todas las razones para dudar de mi salvación porque no había evidencia de que yo fuera quien proclamaba ser. Y me había engañado a mí mismo. Y temo por algunos de ustedes, ya sabes, no tienes el yelmo de la salvación bien puesto porque todavía no sabes dónde estás parado realmente. Estás para Dios, está Dios conmigo, me ha perdonado, tengo relación con Él, voy a ir al cielo. Y aclaremos la confusión por un segundo, ¿de acuerdo? Lo haremos con un versículo de las Escrituras, Romanos 10, 9. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Así que hagámonos una pregunta. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Dices, ¿qué significa eso? Bueno, Señor significa jefe, gobernante, que Él es el que toma las decisiones, que vives para Él, que eres un siervo de Jesucristo, eres un esclavo de Jesucristo, eres un hijo de Dios y Él es tu jefe, Él es tu amo, Él es tu padre y vives toda tu vida para complacerlo a Él. No haces a la perfección porque nadie puede, pero es el deseo de tu corazón seguirlo. Así es. Y si ese es cierto, debería haber evidencia de que es cierto. Recuerda lo que dijo Santiago, dijo que la fe sin obras está muerta. Ahora bien, no somos salvos por las obras, somos salvos por la obra que Jesús hizo en la cruz, pero todas las obras son evidencia de que realmente tenemos una relación con Jesús. Así que aquí hay una manera fácil de averiguar esto. ¿Estás listo? ¿Eres diferente hoy de lo que eras hace 6 meses? ¿Tienes diferentes prioridades? ¿Te arrepientes de tus pecados con más frecuencia? ¿Te encuentras más en la Biblia que nunca? ¿Te encuentras orando más que antes? ¿Disfrutas de la presencia de Dios a diario más de lo que haces o lo hacías hace 6 meses? Eso sería evidencia de que estás y eres un hijo de Dios. Pero si tomas el pecado a la ligera, y si la iglesia no es más que una obligación y un deber religioso, si no te has arrepentido de tu pecado, no tienes ningún deseo de leer la Biblia, nunca oras y vives tu vida como si Dios no existiera, deberías preocuparte por tu salvación. Pablo dice que un hombre debe examinarse a sí mismo para asegurarse de que está en la fe, porque podemos engañarnos a nosotros mismos. Podemos hacernos creer que algo es cierto para nosotros cuando en realidad no lo es. Bueno, hice esa oración, ¿y qué? Esa oración necesita ser seguida por la oración. Es necesario ir seguido por el compromiso. Sería como si dijeras, bueno, seguí adelante e hice estos votos a mi esposa. Sí lo hiciste, pero luego te fuiste de luna de miel con otra mujer. Eso no está bien, no sé, ¿sabías eso? Quiero decirte que tus acciones nos mostrarían que tus palabras significaron nada. Y creo que algunos de nosotros hacemos eso porque miremos la segunda parte del versículo. Esto es interesante. Si confiesas en tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero esto es lo interesante. Es una mala traducción. Esta palabra creer es una palabra griega que significa pisteo, pistos. Significa fe. Significa que pones todo tu peso, confianza y esperanza, todo lo que eres y todo lo que esperas ser, y se lo pones a Jesús. No es solo un ascenso mental. Es todo lo que quieres ser, lo que esperas ser. Vives para el Rey de Reyes. Vives para la audiencia de una sola persona. Esas personas serán salvas. ¿Recuerda el pasaje más aterrador de las Escrituras en la Biblia? Por lo menos es para mí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, bueno, ¿no hicimos esto? ¿No hicimos aquello? ¿Y cuál fue la respuesta? Nunca te conocí. No tuvimos una relación entre nosotros, no caminamos juntos, no me amaste con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Eso es una especie de juego para ti. Estabas tratando de tener algún tipo seguro de incendio barato, pero nunca me amaste ni me obedeciste. Apártate de mí. Persona malvada y perversa, te engañaste a ti mismo y trataste de engañar a los demás, pero aquí está una persona que no puedes engañar. No puedes engañar al Dios poderoso. Él lo sabe. Y honestamente, tú también lo sabes. Así que has estado jugando y no tomas realmente en serio tu relación con Jesús y absolutamente no hay evidencia de que eres quien dices ser. Necesitas poner tu vida en orden con el Señor. Así que nos ponemos el yelmo de la salvación y cuando sabemos que somos salvos, adivina que aquí está la buena noticia. Nunca te preocuparás de perder la salvación. Juan 10:10, 28:29 dice, Jesús dijo, a los que le han pedido que entren en su vida, nadie los puede arrebatar de mis manos. Así que Jesús dice, te tengo aquí mi mano. Ahora mira esto. Él dice, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Bien. Efesios capítulo 1, 2 dice que hemos sido sellados como el depósito por el Espíritu Santo de Dios. Así que tengo a Jesús aferrándose a nosotros, al Padre aferrándose a mí y al Espíritu Santo sellándome. No vas a salir. Eso es algo bueno, amigos. Eso es algo bueno. Y aquí está la cosa. Si realmente eres un seguidor de Cristo, nunca querrás salir. Disfrutarás de esa relación como nunca antes, has disfrutado de una relación. Y eso, si eso no te convence, Romanos 8:8 dice: estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ni poder, ni altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tomamos la espada del Espíritu. ¿Piensas en la espada para el soldado romano? ¿Piensas en una espada de 3 o 4 pies de largo? No era así. Era más como una daga de unas 10 pulgadas de largo. Porque cuando se metían en un combate cuerpo a cuerpo, no querían blandir una gran espada como ves en las películas de Hollywood. Eso no era lo que sucedió. Tenían una daga. Eso es lo que tenían. Querían hacer tanto daño como pudieran. Tenía una punta de aguja, tenía una hoja doble filo. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra incluso lo divino del alma y del espíritu, las coyunturas y la médula, juzga los pensamientos y actitudes del corazón. ¿Te das cuenta de que esta es tu única arma ofensiva en la batalla? Todo lo demás es defensivo. Solo un tonto saldría corriendo al campo de batalla sin un arma de ofensiva. ¿Te imaginas tu equipo de fútbol sin tener un arma ofensiva? Bueno, si eres fanático de los Dallas Cowboys, entiendes lo que estoy diciendo ahorita mismo, ¿verdad? Mira, piensas que lo tienes, pero no lo tienes. Eso es lo gracioso. ¿Qué tan afilada es su espada? Si te quitara la palabra de Dios, ¿qué habrás memorizado? ¿Cuál es el verso de tu vida? ¿Tienes un versículo memorizado al que te aferras y que te da estabilidad en un momento inestable? Lo diré de nuevo. Siempre serás un cristiano débil mientras seas débil en su palabra. Y solo un tonto saldría corriendo al campo de batalla sin un arma ofensiva. Solo te estás preparando para morir. ¿Cómo saber qué está bien y lo que está mal? ¿Cómo sabes cuál es la voluntad de Dios en comparación con la tuya? ¿Saber que vas en dirección correcta si no pasas tiempo en la palabra de Dios? Y dices, ¿sabes qué, Todd? Me gustaría ser más fuerte en esto. Bueno, está bien, déjame decirte, hay 3 sugerencias sobre cómo hacerlo. Una sería entrar en un grupo pequeño. Y dices, oh, no, yo no quiero entrar en un grupo pequeño. ¿Y por qué no? Te pregunto, oh, no, simplemente se burlarían de mí. Ellos saben que me dirían que busque el libro de Job y sería buscándolo porque se diría que es trabajo, y no entiendo, sería el último en encontrar el libro y todos me estarían esperando y me sentiría incómodo. ¿Tú crees que así está diseñado el grupo de estudio bíblico? No, lo hemos diseñado para que tengas amistades y juntos busquen la palabra de Dios y crezcan juntos. Tienes que fortalecerte la palabra de Dios y hacerlo con otras personas es muchas veces la mejor manera de hacerlo porque te hará responsable de leer la palabra de Dios. Lo segundo es que podrías hacer es entrar a la clase de cómo estudiar la palabra de Dios. Pasé semanas trabajando en el plan de estudios para eso, lo escribí, es contenido nuevo. Es como yo estudié la Biblia. Básicamente comparto con ustedes cómo tengo ideas de la palabra de Dios y creo que son 4 semanas y Laura Courtney, que es una de nuestras escritoras, escribió toda la tarea y la tarea es importante porque tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios para entender cómo usar la palabra de Dios. Hemos escuchado a más de 1,000 personas que han sido parte de esta clase que dicen, me abrió los ojos, ahora puedo usar la palabra de Dios y entender lo que dice la Biblia y cuál es la voluntad de Dios. Y si no puedes hacer esto, tienes que involucrarte en esa clase, tienes que inscribirte en una de esas clases. La tercera cosa que necesitas es invertir en una Biblia de estudio. Necesitas hacer una inversión en una Biblia, hablando espiritualmente en tu propia vida, y consigue una Biblia de estudio que sea fácil de entender, que tiene muchas ayudas. Algunos de ustedes todavía están leyendo la versión antigua, que no tiene sentido. Una Biblia vieja que les pasaron de generación a generación. La versión Reina Valera antigua que dice, vosotros hicisteis, comisteis, vinisteis, pedisteis y pedís y pedo. A veces uno dice, ay, creo que escuché la palabra pedo. Es que lo creo que fue lo que escuchó. Es lo que dijo. No entiendo la Biblia antigua. Pero las que vendemos aquí, la Nueva Traducción Viviente, son fáciles de entender. Hay montones de notas de estudio. Y luego, si vas a la clase, te enseñaré cómo usar esa Biblia. Cuando Jesús fue tentado durante 40 días por el mismo Satanás, la única arma que usó para derrotarlo fue la palabra de Dios. ¿Tienes tú la capacidad de usar la palabra de Dios de esa manera? y dices, ah, sí, he sido cristiano por muchos años, yo debería, pero no lo hago. Entonces, haz lo que tienes que hacer para prepararte para las batallas a las que vas a enfrentar todos los días. Y luego dice, oren en todas ocasiones, en el espíritu, con todas oraciones y peticiones, con esto en mente, y sigan orando por todos los santos. Una de las primeras cosas que un comandante intenta hacer en una batalla es tratar de obtener superioridad aérea. Quien reclama los cielos también reclama el suelo. Entonces, ¿cómo reclamamos los cielos? Lo hacemos a través de las oraciones. Bombardeamos al enemigo con nuestras oraciones. Y no es como una oración pequeña que lanzas y esperas un poquito. No es como el espectáculo de fuegos artificiales de Hero Rancho. Es como un fuego pequeño artificial y ¡puf! Y luego otro ¡puf! No, aparece más como los fuegos artificiales de Nueva York. ¡Bum! 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 Es conmoción. Y abrumas al enemigo con la oración y obtienes superioridad aérea y obtienes el avance del reino de Dios en la tierra porque has orado y orado y orado y orado y orado. Y es por eso que la Biblia dice, orad sin cesar. Estás en una guerra espiritual. No sé si lo sabes. Y tu enemigo el diablo merodea como un león rugiente buscando a quien devorar. Si te alejas demasiado de la manada, él viene por ti. Y aquí está lo interesante. Todos hemos luchado con él y tenemos las cicatrices que lo demuestran. Pero Dios nos ha equipado con la armadura de Dios. Y si tomamos esto en serio y aplicamos lo que hemos hablado hoy a nuestra vida, entonces podemos llegar a ser poderosos guerreros de Jesucristo. Podemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Con Jesús, nuestro oficial al mando, liderando el camino. Y lo hacemos con amor, gentileza y respeto. Oremos. Querido Padre Celestial, me imagino que si tomáramos esto en serio, lo que esto podría significar para nuestra familia, nosotros como individuos, para nuestra ciudad, para esta región. Señor, la influencia que tienen estas personas es inconmensurable. ¿Qué podríamos llegar a hacer? ¿Qué tipo de relación rica podríamos tener contigo? ¿Y cómo podríamos ser capaces de rescatar a aquellos que han estado pereciendo y muriendo? Que están confundidos porque Satanás ha retorcido su cerebro para que piensen que estás tratando de perjudicarlos cuando en realidad lo que quieres hacer es perdonarles y amarles. Señor, te pido que nos uses para saquear el infierno y poblar el cielo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.